Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado viernes, un joven de 27 años de nombre Abdelá embistió con su coche una terraza y mató a un cliente que se encontraba allí con su esposa. El propio conductor murió en el siniestro. En un principio se pensó que se trataba de un accidente, quizá consecuencia de una persecución, pero nada más comenzar la investigación saltó la sorpresa. Abdelá llevaba consigo tres cartas en las que afirmaba que se trataba de un atentado yihadista. En un principio hubo dudas de que fuera tal, pero las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que esa es la hipótesis más probable. Lo más extraño es que esta noticia, nada más y nada menos que un ataque terrorista, está fuera del debate. Es como si no haya existido. Analizamos este asunto, que pasó en Murcia, como digo, el pasado viernes, con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que lleva a la Guardia Civil a vincular o a plantear estos hechos como, en efecto, un atentado yihadista?
Pues mira, hay varios elementos. El primero de ellos es las tres cartas esas que se encuentran en el coche que llevaba este hombre. Y bueno, una de las cartas lo que dice es que era un atentado, esto es textual, un atentado contra los infieles. Y bueno, hace una serie de reflexiones allí, todas en clara línea yihadista y siguiendo un poco toda la argumentación de Daesh. En segundo lugar está el tema del suicidio. ¿Y por qué digo que es un suicidio? Porque este se había puesto un cuchillo delante del corazón para que en el momento del impacto se le clavara y él muriera. Entonces, es una cosa muy, muy rebuscada, pero también forma parte de este tipo de...
Sí, de ahí se dijo lo de que llevaba una herida de arma blanca, claro.
Efectivamente, pero la línea de arma blanca se pensaba al principio que podía haber sido consecuencia de esa reyerta primera que se podía haber producido, pero no. Es que la investigación revela que ese cuchillo se lo clava él mismo en el corazón, no con la mano, pero sí habiendo colocado el cuchillo en esa zona para que con el impacto, el retroceso, pues se lo clavara, ¿no? Y él asegurarse la muerte. En tercer lugar, la forma de actuar. Fíjate que es una forma de actuar del atropello que ya ha sido utilizada muchas veces por los yihadistas, y esos son atentados que han sido muy conocidos y, por lo tanto, pueden ser inspiradores para gente. Y en cuarto lugar, estamos Torre Pacheco, es de esa zona, digamos, la más turística, y es otro de los elementos que los investigadores, bueno, valoran, uh-huh, en el sentido de que también cuadra. Y luego las indagaciones que se están haciendo sobre él, bueno, pues parece que también van en ese sentido. Desde luego, la Guardia Civil es la hipótesis que maneja en este momento como a fuerza.
Oye, ¿no puede ser obra de un perturbado? O sea, no sé, yo pensaba, un tío que vaya gritando por la calle, Gora ETA, y haga un atentado, no tiene por qué ser una etarra, aunque grite lo que grite.
Efectivamente, y esa es realmente lo que sucede, pero también hay que tener en cuenta que en este momento los atentados yihadistas que se están produciendo no es de gente que haya hecho juramento de fidelidad a Daesh ni nada por el estilo, sino son de inspiración de Daesh. Daesh dice, hágase, y gente que no tiene nada que ver con ese grupo, ni tiene muchas veces ni siquiera relación con ellos, puede atacar. Uh-huh. Es verdad que en la carta hay una mención muy extraña de que él dice que ha asistido a asesinatos telepáticos, que en fin, esto es un delirio, pero para la Guardia Civil tiene más fuerza la hipótesis del atentado. Este chico pues llegó a España como mena, pasa a un centro de internamiento de Valencia, allí parece que vive algún tipo de experiencia, bueno, que le marca bastante, y realmente eso es lo que se sabe de él, además de que no estaba fichado y, por tanto, no se le conoce relaciones con círculos yihadistas.
Uh-huh. Oye, el hecho de que el caso esté en la Audiencia Nacional es otro indicio.
Sí, evidentemente, claro que sí, porque ya llevamos bastantes días de investigación. Y si sigue en la Audiencia Nacional, bueno, primero empezó en un juzgado de San Javier, pasó a la Audiencia Nacional, y si ahora el juez de la Audiencia Nacional que lleva este asunto continúa con él, quiere decir que ve indicios claros de que se trata de un atentado terrorista.
Claro, estamos con lo que estamos, la actualidad empuja y llegamos a lo que llegamos, pero ¿por qué no se habla casi de este asunto?
A mí me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque es verdad que no, al 100% no está acreditada la autoría terrorista, pero también es verdad que a un tanto por ciento muy elevado la investigación dice que lo es. No es un asunto cómodo, porque primero, al haber trascendido todo esto de que es un, de que el chico que de la es MENA, puede haber gente que empiece a hacer unas conexiones que no son correctas. Es decir, los MENAs no tienen por qué ser terroristas, ni muchísimo menos. Y a lo mejor puede haber ahí en ese punto algo de corrección política o de ese tipo de cuestiones que son difíciles de valorar. Pero yo lo que no entiendo es que si se ha producido un ataque de este tipo, quiere decir que, una vez más, y lo venimos diciendo muchísimas veces, es que la amenaza terrorista sigue siendo muy importante en España. Y si se ha producido un atentado, como parece que se ha producido, es increíble que no se informe de ello o que no se haga ningún tipo de valoración sobre ese asunto y que todo quede en, bueno, sí, la Audiencia Nacional investiga y absolutamente nada más, ¿no?
Ya. ¿A ti qué te da? ¿Qué te da el olfato, el pálpito, Pablo?
Mira, a mí esto me recuerda alguna vez, ¿te acuerdas lo de agosto de 2018 en la comisaría de Cornellá de los Mossos?
Sí, que entró alguien y hirió a una mozo mujer que estaba en la puerta. Sí, sí.
Al grito de Alá es grande, sí. Que la policía, además, porque este llevaba un cuchillo, la policía se sintió en peligro, disparó y este hombre murió. Luego es verdad que la mujer de este hombre dijo que bueno, que era una persona que se había declarado homosexual posteriormente y que tenía miedo que la comunidad musulmana no le aceptara por ello y que se quería suicidar, pero ahí siempre quedó una duda de si aquello fue un ataque terrorista o no. En este caso, ya te digo que los investigadores tienen menos dudas de que se trate de un atentado terrorista. En cualquier caso, hay una cosa que es muy importante que se está haciendo ahora, y es que se están analizando todas las conexiones a Internet que haya podido tener este chico en los últimos meses, uh-huh. Porque puede ser, y es lo más probable, es que estemos ante un caso de autorradicalización ya. Muy rápida como el que se está produciendo en los últimos tiempos, ¿no?
Joder, cómo están las cabezas. Pablo, me quedan 3 minutos, no te vayas. Cambiamos de asunto porque quiero comentar contigo el caso de ese fotógrafo que fue detenido por la policía en el distrito de Usera, aquí en Madrid, por abusos a menores. Un caso especialmente repulsivo.
Sí, Pablo, absolutamente. Sí. Absolutamente. Es un individuo que se aprovechaba de una cosa que yo creo que nos tiene que hacer pensar a todos, sobre todo a los padres de niños y en este caso de niñas, de jovencitas, que su ilusión es ser influencer o ser modelos, tener este tipo de vida, ¿no? Este individuo se aprovechaba de ello porque les decía que les iba a hacer un book, es decir, una serie de fotografías, y que luego además él tenía contactos con el mundo de la moda y que se lo iba a facilitar todo. Claro, llegaban allí, es verdad que les acompañaban los padres, pero a los padres no les dejaban entrar porque decían que era mejor, y a partir de ese momento se aprovechaba de ellas. Ha habido abusos, hasta que una de ellas lo relata a la madre inmediatamente. Se pone en contacto con el fotógrafo y le dice que le va a denunciar. Y el fotógrafo se presenta en comisaría, se entrega y ha estado unos meses en prisión, aunque ahora ha salido. Pero yo la reflexión a la que voy es a la siguiente. Es decir, es lógico que las niñas quieran ser influencer, que tengan la ilusión de ser modelos, todas estas cosas. Pero los padres tienen que tener un especial cuidado de si intentan que sus hijas sean eso, que lo hagan siempre con agencias profesionales acreditadas, claro. que están perfectamente controladas y que nunca les va a ocurrir un caso como el que se ha producido con este tipo, porque además hay un problema ahora. Parte del material no se sabe dónde está y, por tanto, puede haber sido difundido de alguna forma en determinados sitios, ¿no?
Lo curioso es que el tío se entregó.
Se entrega porque la madre de la primera niña, que cuenta lo que ha sucedido, le llama al fotógrafo y le dice: te voy a denunciar en este caso en una casa cuartel, porque las víctimas son de bastantes localidades de Madrid, te voy a denunciar en el cuartel de la Guardia Civil de no sé qué. Y él ya se siente acorralado, dice que en principio le dice que se va a quitar de en medio y luego inmediatamente va a una comisaría de Madrid y se entrega. Y al principio, ya te digo, le ingresan en prisión, le meten en prisión, luego la defensa recurre y por arraigo y porque no hay peligro de destrucción de pruebas, pues está en libertad a la espera de juicio.
Caramba. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Todos los jueves, yo qué sé, tío. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, hoy con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Carlos.
Cuídate, amigo. Chao.